Volvimos hace unos días, pero todavía no habíamos tenido una mirada de la transición que está en curso con el gobierno del Frente Amplio armando allí todos sus equipos. Ahí vamos, Vicky.
Bueno, el tiempo de transición en Uruguay alcanza los 3 meses y el presidente es electo en noviembre, si la fórmula presidencial es electa en noviembre. De esto no vamos a profundizar ahora, pero hay la gran distinción en los tiempos de transición está entre si el sistema es presidencialista o parlamentario. O sea, acá muchas veces las personas miran como otros países, no sé, Reino Unido o países parlamentarios, y es como, ¿cómo hacen ellos para hacer una transición en días y nosotros estamos todos estos meses? La gran diferencia es esa, es entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Pensemos que en los parlamentarismos, solo este paréntesis voy a hacer, lleva un tiempo bastante largo a veces la negociación de definir quién va a ser efectivamente ese primer ministro o esa primera ministra. Entonces, hay muchas cosas de la transición que nosotros vivimos en un presidencialismo que se viven mientras se está gobernando. O sea, en los parlamentarismos lo que sucede es se disuelve ese parlamento y más o menos el otro día o a veces en horas se define, o sea, después de que está definido quién va a ser el primer ministro o la primera ministra, se vota, se disuelve ese parlamento, asume el nuevo y automáticamente asume ese nuevo primer ministro o primera ministra. A veces lleva días, dependiendo el tipo de sistema, pero en Reino Unido, por ejemplo, lleva horas. Es que fijen la reunión con el rey o la reina, el nuevo primer ministro, vaya a jurar, claro. Y fin.
Sí, el equipo que hace las mudanzas en el 10 de Downing Street anda volando.
Sí, claro. El gato es lo único que queda.
Claro, es verdad, o sea, el gato permanente.
El gato es lo único que queda ahí. Pero bueno, digo esto porque muchas veces pareciera como, esta cosa de criticar también nuestro sistema o nuestro tiempo de transición como si fuera negativo per se. Y en realidad cuando uno mira los presidencialismos, los tiempos de transición, hay algunos más cortos, hay otros más largos, pero todos por lo menos superan las 5 o 6 semanas, ¿no? O sea, como para pensar en una media por ahí, todos, o más que una media, ¿cuánto demoran? Nunca demoran menos de 4 a 6 semanas. O sea, que el nuestro demora 3 meses, es un poco bastante más que 4 o 6 semanas, pero estamos hablando de un tiempo suficiente para definir los equipos, gestionar el paso de información de un equipo a otro. Y en este proceso de 3 meses también lo que pasa muchas veces es que se desnudan o se muestran las tensiones políticas entre gobierno saliente y entrante. Y esto seguramente, si la transición fuera de 4 semanas, 3 semanas, 6 semanas, pasaría igual, ¿no? Sí. O sea, no, esta tensión no, digamos que no es resultado de que el proceso dure 3 meses, sino que es parte de cualquier gobierno saliente con todos los dolores de ser el gobierno saliente, haber perdido una elección presidencial y un gobierno entrante que también quiere tratar de llegar, digamos, con un clima político de la ciudadanía más en favor de ese gobierno entrante, ¿no? Sí, entonces además, muchas veces hay que desnudar cuáles son las debilidades de ese gobierno saliente para decir, mirá cómo nos, o sea, no, así nos están entregando la casa, ¿no? Está sucia, tiene estos problemas, bueno, yo antes de ponerme a trabajar tengo que ordenar esta casa.
Sí, hay un tema más que se está notando ahora con Arazati y Neptuno, que el gobierno anterior, si no me equivoco, fue UPM, aunque UPM ya estaba abrochado, el gobierno de la calle Pou quería hacer muchos cambios,
sí,
en el contrato.
Y el tren, sí.
Y acá también, y el tren y los contratos, bueno, hay cosas que obviamente trascienden los gobiernos y que en la transición a veces son interesantes porque tienen que lidiar con eso. Che, esto ya está firmado, ¿qué cambios podemos hacer? Acá se dice que algunos cambios hizo en UPM2, incluso.
Sí, sí.
Este gobierno quiere hacer algunos cambios en Arazati, Neptuno, para la financiación. Bueno, las políticas de mediano y largo plazo tienen eso que tienen que negociar y ahí están metidos en ese tema también.
Sí,
¿no?
Sí, y eso le pasa a todos, ¿no? Pensemos, claro, que el lunes hablábamos de Estados Unidos y lo que pasa, por ejemplo, con la restricción a TikTok en Estados Unidos, que en realidad es algo que seguramente si hubiese sido reelecto Biden quizás seguía el mismo carril, ¿no? O sea, en realidad Trump dice, bueno, les voy a dar 90 días más para ver qué hago con esto y qué decisión tomo. O sea, pasa en todas partes del mundo con estas políticas que quedan en el medio y es lógico que haya políticas que queden en el medio.
Quizá lo más disruptivo que pasó hasta ahora en esta transición, no digo lo de mayor magnitud o mayor importancia, pero sí lo más disruptivo fue lo de GIF y la decisión del gobierno de amputarle al Estado uruguayo la posibilidad de tomar más adelante la decisión de asociarse o no. Eso sí, porque era algo que estaba planteado así en el negocio.
Estás hablando de hidrógeno verde y la renuncia de Stepanicic, que marca que, hey.
Claro, tuvo una respuesta tan fuerte como la renuncia del presidente de ANCAP, por eso lo califico como lo más disruptivo hasta ahora en la transición.
Bueno, ahí vamos.
Pero bueno, tenemos una transición de 3 meses que además coincide con el receso escolar y muchas licencias, lo que también a veces suele en entorpecer un poco más el proceso, o por lo pronto esos 3 meses deberíamos sacarle, no sé, 3 semanas, más o menos, como un criterio, podríamos llegar a un acuerdo, decir, bueno, de estos 3 meses hay 3 semanas que no son operativas, o casi no son operativas, porque están las fiestas tradicionales, después viene una primera sí. semana de enero en la cual mucha gente no trabaja.
Sí. Si hubiera que ubicarla serían algo así como las últimas 2 de diciembre y la primera de enero.
Ahí tenemos 3 semanas de esos 3 meses que también se los podríamos restar, ¿no? Para sí, ser un poco más justos con ese tiempo, porque también muchas personas podrían decir, bueno, 3 meses es un cuarto de un año. En 3 meses deberían tener todo perfectamente sí. atado, ingresar como con todo súper prolijo, perfecto. La verdad es que deberíamos restarle ese tiempo. Estamos hablando de 2 meses y monedas, ya, o sea, ahí ya se parece como más al tiempo que tienen la mayoría de los países presidencialistas. Y eso lo vemos reflejado sobre todo en los anuncios, ¿no? Si miramos fines de diciembre, no hubo casi anuncios del gobierno entrante, quizás la actividad retomó con fuerza hace una semana, junto con No Tocar Nada, más
sí,
o menos.
Sí, sí, para es que marcamos la agenda.
Cuando volvemos. Capaz que un poquito antes.
Un poquito antes, pero digo.
Porque sabían que iba a tener repercusión y no tocan nada. Después nos olvidamos de la repercusión, pero en sí teníamos pensado hacerlo.
Bueno, quizás una de las noticias más llamativas de la última semana, de la semana pasada, fue el anuncio de la continuidad de Diego Sanjurjo sí. como asesor en el Ministerio del Interior. Si bien Uruguay se caracteriza por tener un clima democrático, no es tan habitual que un jerarca designado por cuota política permanezca en un cargo. En este caso, además, la noticia es bastante llamativa porque... es uno de los temas que requiere muchísima atención y políticas de Estado de largo plazo, ¿no? Y donde a veces parece que la tensión entre el actual gobierno saliente y el gobierno entrante es bastante alta. Entonces no pareciera que fuera sí. uno de esos lugares no. en los que naturalmente alguien se no. pueda quedar. Alguien que además ingresó efectivamente por cuota política, más allá de que es un técnico y que vino a darle
sí,
soporte.
Sí, pero claramente una cuota del Partido Colorado. Lo que marca la rareza es que creo que alcanzan los dedos de una mano para contar antecedentes en el siglo XXI, que son Seidenstadt, Arbeleche, Camil, La Braga, y a mí no me salen más.
Camil, La Braga es ahora.
Sí, no, pero eso ya son anteriores.
Más, anteriores, quedaron
puede
anteriores.
Puede haber alguno más, por eso, pero que me sumen. Que
sí, no, el Sanjurjo es clave.
No, y también es clave porque en esto que decías vos, Sueco, Camil, La Braga y Arbeleche...
Camil, La Braga son de bajísimo perfil, además.
No, y Sanjurjo, estamos hablando del Ministerio de Economía y Finanzas, sí. que es un sí. lugar donde los economistas tienen ya acuerdos, digamos, de base, sean de izquierda o de derecha, sobre cómo llevar adelante de la política macroeconómica, con algunas diferencias, pero digo, hay ciertos consensos sobre los que todos están de acuerdo, entonces parecería más natural que algunos nombres queden en el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Interior llama realmente la atención, es muy sí. positiva esta decisión.
Sí, es más fuerte, me parece, porque Camila Braga también en áreas claves ahí en el Ministerio de Economía y Finanzas, está bien, la Braga aparte tuvo todo este tema del TLC de China, antes con el gobierno de Vázquez, ahora, bueno, pero además la asesoría en política exterior, son temas claves, pero no tienen el perfil mediático ni alto de San Sanjurjo ni siquiera en redes.
No, discutió también.
Con el Frente Amplio.
O sea, se suman las dos cosas, ¿no?
Claro, que además armó un plan.
Bajísimo,
claro.
Y además es Economía y Finanzas, donde...
Sí, el nivel de consenso es otro.
Es otro, claro. Por eso digo, lo de Sanjurjo...
Realmente
la decisión
es
de Carlos Negro...
Y sorpresivo, si se quiere.
Sí, la decisión de Carlos Negro
fuerte. Más allá del perfil de los ministros.
Sí, y también de él quedarse ahí, ¿no? Sabiendo que eso puede tener efectivamente un costo político para su carrera.
En el Partido Colorado se enojó mucha gente con Sanjurjo.
Sí, genera tensión a la interna del Partido Colorado. Sí. Quizá hay más diferencias entre...
Después lo que le hicieron con Ojeda, claro. a Sanjurjo. No, claro, recordemos que Sanjurjo va por un plan de política integral a largo plazo, enfoque dual. Está bien, podía no ser el momento, el Frente Amplio le manda leal, no sale, y podía no salir en ese momento, pero Sanjurjo...
Robert Silva termina aliado con Ojeda y le termina poniendo a su vía arriba a Sanjurjo. Sí. Bueno.
Que es lo peor que le podían hacer a Sanjurjo en cuanto a su política y visión de Estado, no estoy hablando de persona. Entonces Ojeda le hizo la peor jugada posible a Sanjurjo, que quedó atado ahí. Bueno, ahora Sanjurjo, como técnico, queda allí. Yo no digo que sea frente amplista, ni mucho menos.
No. Pero bueno, esa fue quizás la noticia más llamativa en torno a la transición de la semana pasada. El martes 21, el ministro de Economía designado, Gabriel Odone, anunció a los directores del Ministerio de Economía y Finanzas, asesores, y también a los presidentes de los bancos. Que es...
Sí, faltan el BHU y el BPS, sí. además de otras cosas, pero bueno, dentro de lo grande, eso todavía no se nombró.
Es verdad. Y esto que decíamos, que en este equipo se repiten algunos nombres de la gestión anterior y también de la anterior, que son Laura y Camil, que mencionábamos anteriormente, que a diferencia del Ministerio Interior, esta es una política en la que existen acuerdos interpartidarios que tienen un nivel de consenso, que es difícil incluso entrar como tratar de disputar, digamos, los consensos que tienen los economistas.
Claro,
hoy,
además,
¿no?
Lo de Labraga y Camil es el doble que lo de Sanjurjo, en realidad, en términos de continuidad. Exacto. No por el terreno, porque en realidad ya eran una continuidad desde
el gobierno
último del Frente Amplio hacia el gobierno de la coalición, donde continuaron en sus áreas.
Pero bueno, ellos se quedan. En el Ministerio de Desarrollo Social se anunciaron también sus directores, que este fue el primer ministerio en dar el paso, en anunciar quiénes iban a ser sus directores. Quizás lo más destacado de los anuncios, que los pueden googlear fácilmente y leer todos los nombres, yo no los voy a leer uno por uno, es la presencia femenina en este equipo, ¿no? Que incluso cuando terminábamos la temporada pasada, No Toque Nada, hablábamos de esto de que el Frente Amplio no había conseguido la paridad en la designación de las carteras ministeriales, y bueno, el Ministerio de Desarrollo Social muestra quizás un paso en este sentido, en un área política pública donde también las mujeres están más representadas que en el resto, ¿no? O sea, quizás es en un lugar donde naturalmente, por cómo se dan las cosas, las mujeres, digamos, están más presentes.
Bueno, y hablábamos temprano, Vicky, quizás vale la pena quedarse un poquito allí, a propósito de esto de armar equipos de gobierno, que es lo que está haciendo el Frente Amplio, y al mismo tiempo empezar a armar equipos para pelear las candidaturas, ¿no? Y para asesorar a futuros intendentes, en el caso donde ya más o menos sabe que puede irle muy bien.
Sí, como tiene Montevideo. Que armar el gobierno de Montevideo de Canelones, por lo menos, que son dos bichos grandes.
Sí, claro, por eso. Sí. Y todo al mismo tiempo esto, porque son estos meses ahora.
Sí, recordemos que el Frente Amplio, en su autocrítica, una de las cosas que resaltó es que justamente el partido político durante los periodos de gobierno Frente Amplistas había quedado como, no voy a decir sin gente, pero sí que la capacidad militante de sus militantes había sido absorbida por la gestión de gobierno, y eso de algún modo había debilitado la estructura partidaria, ¿no? O sea, en esto de los gestores públicos sin tiempo para poder militar territorialmente, recorrer el país, etcétera, etcétera. Eso había debilitado al Frente Amplio en su momento, fue parte de la autocrítica del Frente Amplio, y ahora que le toca asumir nuevamente un gobierno, tiene este nuevo desafío otra vez, que es que muchas de las personas que estaban militando políticamente, ahora van a ser absorbidas nuevamente por la gestión pública, y por la gestión pública a nivel nacional, que también es bien distinta que la gestión pública a nivel departamental. No digo que se trabaje menos a nivel departamental, pero a veces también la cercanía del segundo nivel de gobierno permite que se lleven adelante, que tengan más tiempo para recorridas, porque están más cerca, incluso territorialmente, mientras que ahora que van a estar en el equipo de gobierno a nivel nacional, eso digamos que genera como por lo pronto una luz amarilla que se empieza a prender dentro del Frente Amplio. Si bien la transición es larga y permite que tanto el partido como los cuadros de gobierno diseñen una estrategia de trabajo para tratar de mitigar esos daños futuros o podría generar las condiciones para eso, también se suma otra complejidad en esta transición, que pasa en todas las transiciones de gobierno, pero que al Frente Amplio quizás le duele más o le va a costar un poco más, que es que los partidos políticos ya están organizando en los departamentos sus equipos para las elecciones de segundo y tercer nivel de gobierno. O sea, esto es intendentes y alcaldías, para quienes capaz que a veces se olvidan que es segundo y tercer nivel de gobierno. Para los partidos políticos que perdieron las elecciones y que disputan intendencias en el interior, esto no parece ser un problema, ¿no? Porque no tienen que asumir el gobierno nacional, están de salida, sus equipos al revés, quedan libres, pueden ir a militar al territorio, pueden ir armando sus estructuras a nivel departamental y demás. Pero para el Frente Amplio, la elección departamental estresa muchísimo la estructura, porque además de estar armando el equipo para el gobierno nacional, pensemos que tiene que armar dos cuadros de gobierno, que es Montevideo y Canelones, que son dos distritos que seguramente no tienen disputa,
Disputados van a tener.
Bueno, pero es muy improbable que los pierdan. Exacto. Y probablemente el Frente Amplio está proyectando algún departamento más que piensa ganar en el interior.
En el litoral, sobre todo, ¿no? O sea, como pensando también en el litoral, cómo armas esas estructuras de campaña y de futuro gobierno en estos distritos que también va a estar disputando. Entonces, para el Frente Amplio, pensemos que se le suma esta complejidad también pensando como en la centralidad que le damos a Montevideo en Uruguay y la centralidad que le damos a la política central, de gobierno central, en este caso del gobierno entrante, pero que se le suma que uno de los territorios, uno de los distritos que va a gobernar es Montevideo, que para la agenda nacional es fundamental, es súper central. Entonces estos tres aún más a la
altura. Y el otro es la casa del presidente, ¿no?
Porque estamos
en otro territorio, es Canelón, sí, sí. Donde exacto. Gobernó el presidente dos años, sí. dos periodos.
Estamos pensando como en un momento en el cual el partido va a estar realmente muy estresado. Pensamos que muchas personas que estaban trabajando en el gobierno departamental de Montevideo de Canelones también van a migrar al gobierno nacional, y eso también empieza a generar como algunos desafíos de cómo armar esos equipos de gobierno. Pero bueno, el futuro, si se quiere, el protagonismo que gana el gobierno nacional genera incentivos para que todo el Frente Amplio esté mucho más pendiente de lo que va a suceder allí, porque también se están negociando, pensemos, a la interna de los sectores, ¿no? O sea, quién va en cada lugar. O sea, esto no es solamente el armado de un equipo de gobierno de sentarse a pensar quién es la persona más idónea para cada cargo, sino también de equilibrios de la fuerza política y de dejar bien parado y de poder estructurar una campaña en Montevideo y en Canelones, que más allá de que existan mínimas posibilidades de perder cualquiera de los dos territorios, estamos hablando de que no es lo mismo ganar con un amplio margen que ganar de manera, digamos,
ajustada,
corta, y también el tipo de campaña que se hace, ¿no? Sobre la campaña de Montevideo, es algo que también está muchísimo en la agenda. Pero bueno, el Frente Amplio tiene muchísimos desafíos también para gobernar en un contexto económico más desafiante que en el pasado. Y pensemos también en un electorado sumado a todo esto. Hoy no vamos a hablar de luna de miel. El sueco dice que la luna de miel ya empezó a correr.
No, yo creo que empieza el primero
de marzo. Este debate está previsto,
pero bueno, pensemos en un electorado que ya cambió, o sea, que estuvo con el Frente Amplio, votó a la coalición republicana en formato partidos políticos, después segunda ronda coalición republicana en el periodo pasado, ahora vuelve a elegir al Frente Amplio para que lo gobierne. Quizás la elección que viene sea una elección competitiva, lo cual también le exige al gobierno entrante una resolución de las demandas, quizás con más celeridad, ¿no? Porque pensamos que tiene una cuerda quizás como un poco más corta, o un crédito un poco más corto. Así que bueno, veremos.
Ya veremos cuánto dura la luna de miel después.
No toquen nada.